Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Y 6 minutos, estamos en directo en Mediodía COPE Ourense en esta jornada donde no podemos olvidarnos del paraguas ni del chubasquero porque llueve y de lo lindo y lo seguirá haciendo en las próximas horas y lo veremos durante toda esta semana. Hace 7 días hablábamos desde Madrid con Flora Moure, es la concejala de Termalismo y portavoz del Partido Popular en el gobierno de Ourense, y nos hablaba de cómo se iba a presentar la campaña turística de Ourense. Pues aquí la tenemos 7 días después. Flora Moure, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Juan.
¿Y cómo fue la receptividad a esa apuesta turística de la ciudad de Ourense?
Pues yo creo que fue muy buena. La verdad es que la campaña gustó muchísimo. El vídeo de la campaña es excepcional. Animo a todo el mundo a que lo vea. Está en las redes sociales del Concello de Ourense, de la Concejalía de Turismo y Termalismo. Como ya te había anticipado la semana pasada, es una campaña muy sencilla. Con nuestro logo, en este caso, es un logo muy sencillo, el camino entre aguas. Estamos convencidos de que la fórmula aguas y peregrinación y aguas y camino es una fórmula de éxito, sobre todo a las puertas del Xacobeo 2021, y por lo tanto, desde aquí, animar a todo el mundo a que visite nuestra ciudad, a que disfrute de nuestras aguas termales. De eso se trataba nuestra campaña y es la que vamos a tener en pie todo el año 2020.
Hace 24 horas estaba aquí en estos estudios Álvaro Varela, todos lo conocemos porque es arquitecto y director de obra, pues de obras como de una seña de identidad como es el Puente del Milenio, pero también de balnearios como el balneario de Outariz, el balneario de las Termas de Achabasqueira o el balneario de Prexigueiro, que está en la comarca del Ribeiro. Le preguntábamos por esa obra que él había creado en su momento, como era las Termas de Achabasqueira, que todos sabemos que en abril fue pasto de las llamas, ¿no? Quería que escuchara sus declaraciones porque él abogaba por reconstruir las Termas de Achabasqueira, ahora que está en debate, de forma fidedigna como estaba. Vamos a escuchar a Álvaro Varela.
Yo creo que en este caso sí merecería la pena la reconstrucción fidedigna, siempre y cuando nos lo permita el nuevo código de la edificación, con algunas modificaciones que seguro que habrá que implementar para que no se pueda volver a remar, sobre todo. Pero sí, yo creo que la dejaría como estaba.
¿El gobierno va por ahí?
Sí, en principio el gobierno va por ahí. De hecho, en el mes de mayo del año 2019, recién había pasado la desgracia del incendio de la Chabasqueira, por parte de la empresa concesionaria ya se presentó un proyecto que reproduce exactamente lo que había allí en la Chabasqueira. La problemática, bueno, pues que tomando la palabra lo que dice Álvaro, indudablemente han pasado muchos años. Creo recordar que el primer proyecto se remontaba a 1999 y lo que yo ya he anunciado en otras ocasiones, estamos en el año 2020, la normativa es diferente, tanto la de edificación como la normativa hidráulica, la de dominio público hidráulico, y por lo tanto ese proyecto fidedigno al que se refiere él, bueno, pues indudablemente tiene que pasar por una serie de modificaciones para ajustarse a la legalidad. Pero sin lugar a dudas era un gran proyecto y creo que en nuestra intención está reproducirlo y volver a proporcionar a la ciudadanía un lugar tan emblemático como fue durante todos estos años la Chabasqueira.
Él señalaba que no existe otra ciudad en el territorio nacional con este recurso, en el subsuelo del municipio, apostaba por, bueno, pues seguir realizando iniciativas en este campo, y él hablaba de poner en marcha grifos termales.
Se podrían hacer unos grifos termales que dieran estabilidad al agua cuando sale a la superficie. Eso permitiría a la inversión privada tener esa seguridad de uso del agua con una continuidad de caudales y de temperaturas y de características del agua que seguramente beneficiaría a la inversión y sería posible esa inversión.
De hecho, en pleno debate sobre la construcción del hotel balneario, él abogaba por apostar por esos grifos termales para que la iniciativa privada construya no solo uno, sino varios hoteles balnearios en la ciudad.
Bueno, en primer lugar, sí, efectivamente, como dice, nuestro caudal de agua es envidiable. Creo recordar que somos la segunda capital de Europa con ese caudal y, por lo tanto, tenemos una cantidad, un volumen de agua envidiable. Y no solo el caudal, sino que además está reconocido científicamente que nuestras aguas tienen unas condiciones mineromedicinales excepcionales. Una vez dicho esto, bueno, pues desconozco un poco cuál es el procedimiento al que él se refiere o la técnica a la que se refiere, pero en todo caso cualquier iniciativa en la que podamos preservar y garantizar ese caudal de agua y esas características de la misma, la temperatura está garantizada. De hecho, nosotros hacemos durante todos los meses se hacen análisis en las diferentes instalaciones termales que están a lo largo de la ribera del Miño, y en todos los casos el agua tiene unas características excepcionales, como le decía, y manteniéndole esa temperatura. Encantados estaremos de recibir a este gran arquitecto y a cualquier otra persona, iniciativa tanto pública como privada, que se acerque por la concejalía, por el concello de Ourense, y compartiremos encantados cualquier proyecto que podamos tener y que pueda ser interesante para el desarrollo del termalismo.
Bueno, el turismo sigue aumentando en la ciudad de Ourense, es una noticia muy positiva, lo contábamos la semana pasada, y cuando llegue el AVE, me imagino que todavía esto se incrementará, no solo en el 2021 con la llegada de la puesta en funcionamiento del Xacobeo, sino cuando llegue el tren de alta velocidad. Y está a debate la estación intermodal. Digo está a debate porque los partidos políticos de la oposición siguen RQR con que hay que cambiar el actual proyecto de estación intermodal. Ayer por la noche tuvo lugar una concentración en la plaza de la estación organizada por la plataforma Tren Digno, donde estuvieron representantes de otros partidos políticos como Partido Socialista o Ciudadanos. ¿Qué opinión le merece lo que se está viviendo, las declaraciones de los partidos políticos de la oposición estos días y también la concentración de la plataforma Tren Digno?
Bueno, en primer lugar, como apuntaba al principio, reconocer que sí, que efectivamente, como dice, el turismo sigue avanzando en Galicia y sobre todo fundamentalmente en Ourense, que es la urbe gallega que más ha crecido en turismo en este año 2019, y por lo tanto nosotros es un dato que queremos destacar. Yéndonos un poco más a lo que estamos comentando del AVE, de camino hacia aquí yo venía haciendo una reflexión que creo que es muy importante, y explicarle a la ciudadanía qué es lo que está pasando con la estación intermodal. Porque yo creo que muchas veces escuchamos muchas cosas que se dicen en los medios de comunicación y mucha gente posiblemente en Ourense desconozca qué es lo que está pasando efectivamente. Hay que recordarle a los ciudadanos que en el año 2016... el Ministerio de Fomento, con Adif de la mano, con la que ahora mismo además es presidenta de Adif, junto con la Xunta de Galicia y el Concello de Ourense, firmaron un convenio para la contratación y la licitación de las obras que incluía la estación intermodal. Quiero decir con esto, incluía tanto la rehabilitación de la estación de tren como la construcción de una nueva estación de autobuses al lado que asegurara, bueno, pues la conectividad de la ciudad. Por parte de la Xunta de Galicia había un compromiso que se está cumpliendo al 100%, que es la licitación y contratación y puesta en disposición de la ciudad de esa estación de autobuses, junto también con un aparcamiento público del que el barrio del Puente no disponía y del que ahora va a disponer. Y por otra parte, por el Gobierno central se asumía tanto la rehabilitación de la estación como todo lo que suponía la modificación viaria para la llegada de la alta velocidad a Galicia. Por parte del Gobierno central, ni está ni se le espera. A día de hoy no tenemos, yo creo que no hay un ourensano, un gallego, que sepa con certeza cuándo va a ser la llegada del AVE a Galicia. El ministro Ábalos estuvo el fin de semana pasado en Galicia y, por lo que yo tengo entendido, no ha dicho una sola palabra ni se ha pronunciado sobre eso. Es decir, que todos son incertezas de lo que va a pasar con la llegada del AVE.
De hecho, el Partido Socialista había anunciado que iba a mantener un encuentro con Ábalos, pero de esa reunión no salió ni una coma. Si la hubo.
pues lo que le estoy comentando. Nosotros no tenemos noticias ni se le espera. Entonces, ¿qué tenemos aquí ahora mismo? Bueno, pues ahora mismo tenemos que la Xunta de Galicia, cumpliendo al 100% con su compromiso con Ourense, desarrollando, y las obras están muy avanzadas, del centro, de la estación de autobuses, que se está, que las obras que se están realizando ahora mismo. Es una estación de autobuses que yo ya he dicho desde aquí, que asegura totalmente la intermodalidad. Hablan de que si el centro de salud queda allí en medio de esa estación de autobuses. Pero vamos a ver, ¿cómo estaba? ¿Qué era aquello antes? El centro de salud, que lleva allí 30 años, estaba pegado a unas vías del tren que ahora se han retranqueado gracias a la Xunta de Galicia, que ha tratado con Adif esos terrenos, se han retranqueado para atrás. Estaba al lado de un centro comercial, de un supermercado muy grande, que tenía un tráfico y una carga y descarga importantísima. Además, había un establecimiento de comida rápida en la que constantemente había una multitud de coches aparcados, sobre todo los fines de semana. La estación de autobuses se ha situado en donde los técnicos, tanto de Adif como del Ministerio de Fomento como de la Xunta de Galicia, han decidido que es el lugar adecuado, con unos terrenos que la Xunta de Galicia ha tenido que adquirir a Adif para poder hacerlo. Se han retranqueado las vías, de manera que ya ese perjuicio no existe. Y además se tiene una zona jardinada para evitar precisamente todas, esos perjuicios que dice que se le ocasiona. Y lo que le comentaba desde el principio, la ciudadanía del puente fundamentalmente, pero para todos vamos a disponer de un aparcamiento público en el puente que antes no teníamos. Resumiendo y tratando de simplificar para que la ciudadanía nos entienda, ¿cuál es el problema realmente? ¿Cuál es el problema que tenemos? Pues el problema que tenemos realmente es que el gobierno central no se ha pronunciado sobre cuándo se va a licitar y cuándo se va a empezar a construir el AVE y cuándo va a llegar el AVE a la ciudad. Y eso es lo realmente importante. Y lo que no podemos hacer es crear una pantalla de humo sobre una estación de autobuses que le puedo asegurar que cumple con toda la normativa y que cumple con la intermodalidad al 100%, que la Xunta de Galicia ya tiene muy avanzada, que se va a rematar en los próximos meses, y lo que no podemos hacer es paralizar la ciudad. Lo que no se puede decir es que no está politizada una plataforma, cuando evidentemente esa plataforma lo único que está consiguiendo a día de hoy es tapar intencionadamente los incumplimientos del Partido Socialista, del Gobierno Central con Ourense, tanto en lo que se refiere a la rehabilitación de la estación de tren como en lo que se refiere a la llegada de la alta velocidad. Y no me gustaría terminar sin decirle que yo realmente, que estoy viviendo la política y la administración local desde el año 2015, no entiendo al Partido Socialista, porque mire, en el año 2016 al Grupo Socialista le pareció un pendello lo que nosotros pretendíamos hacer con la estación de tren. Pero cuando hubo la moción de censura y llegó el Gobierno Socialista al Gobierno Central, el Grupo Socialista de la ciudad, el Grupo Municipal Socialista de la ciudad, cambió totalmente de opinión y aquello ya no era un pendello. Ellos ya estaban de acuerdo con el proyecto, porque Ábalos en su momento así lo dijo. Y ahora resulta que, curiosamente, a unos meses de una convocatoria de elecciones autonómicas, va a resultar que ya no vuelva a ser de su agrado. ¿Qué ha pasado en este tiempo que nosotros no sepamos? Bueno, pues creo que con esto se lo he dicho todo.
Hablando de presupuestos, se aprobaron por primera vez después de 6 años los presupuestos el pasado lunes, la aprobación inicial, ahora continuará el trámite adecuado, pero los sindicatos y desde la oposición ya apuntan a que se va a llegar al juzgado. Bueno, se va a llevar al juzgado.
Sí, efectivamente, como dice, el pasado lunes tuvimos un pleno extraordinario en el que hubo una aprobación inicial de los presupuestos para el Concello de Ourense de 2020. Un hito importantísimo en la ciudad, porque como bien decía, y por culpa de no tener una mayoría que así lo permitiera, pues llevábamos un mandato sin poder aprobar unos presupuestos. Y eso se ha podido conseguir gracias a tener una mayoría, gracias al apoyo de dos partidos políticos, Democracia Ourensana y el Partido Popular, que en este caso han podido favorecer esa aprobación. Los presupuestos es un una parte fundamental del funcionamiento del concello y no se podía continuar ni un minuto más sin ellos. ¿Qué hace la oposición en este caso? Bueno, pues además de amenazar al equipo del gobierno con el tema judicial, bueno, pues hablan de informes contradictorios. El expediente de los presupuestos, el proyecto de presupuestos que hemos presentado, es un proyecto muy riguroso, muy realista, y además de que, bueno, como ya hemos dicho, coloca a la ciudad en una situación muy, muy favorable respecto a todo el tema de infraestructuras y demás, le puedo decir que está completo con un montón de informes. Sería muy difícil desgranarle aquí todos los informes que acompañan ese expediente, y por lo tanto le puedo decir que en ningún caso estamos preocupados por esas amenazas que no vierte la oposición sobre el tema.
Flora Moure, portavoz del Partido Popular en el Gobierno de Orense, muchas gracias por acompañarnos aquí en directo en los estudios de la cadena COPE. Muy buenos días.
Gracias a ustedes.
La 1:21.
¡Oh, por fin! ¡Hola! ¡Soy el genio de la lámpara!
¿Tú? Los genios de las lámparas son los de Lúcete.
¿Cómo?
Y ahora te ordeno que te pires, que me voy al remate final. ¡Ven a Lúcete y aprovecha los geniales precios en el remate final de rebajas con hasta el 60% de descuento! ¡Sí! ¡Hasta el 60% de descuento! ¡Corre! ¡Solo en el número 1 en iluminación! ¡Lúcete!
En Polígono de Barreiros, frente a la Toyota.
La Región presenta El latido literario del mundo rural. Una conferencia a cargo de Luz Gabás. Se celebrará el miércoles 29 de enero a las 20:15 en la sala de conferencias de Afundación. Más información en La Región. Lo que cuenta es Ourense.
Es importante que escuchen los consejos que siempre nos da Mora y Bastida. Consejos para la higiene bucodental. Doctor Álvaro Bastida, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Juan, y buenos días a nuestra audiencia.
Y muchas gracias por acompañarnos aquí en los estudios de la cadena COPE.
Un placer.
Hablando de temas de actualidad, como los implantes mínimamente invasivos. Cuéntenos.
Sí, bueno, ya hace años ya que llevo practicando ese tipo de implantología. Muchas veces la gente, pues que le faltan dientes, le faltan muelas, pues dice, ay no, es que me da mucho miedo, porque empiezan a ver en internet, que ahora mismo es la primera fuente de información y de consulta para temas de salud. Ya antes que al médico vas al doctor Google y allí ven cosas, imágenes con mucha sangre, muchas cosas, bueno, y dicen, Dios mío, no, esto es tremendo.
Y eso causa mucha preocupación.
Sí, o a veces pues la primera fuente de información también es pues la vecina, el cuñado, que se han hecho, es que se le puso la cara así, le salió un hematoma. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Pues a veces hace falta consultar, hay otros enfoques, y en implantología, por ejemplo, pues hay un enfoque que, como te decía antes, ya se lleva mucho tiempo haciendo, que es la implantología mínimamente invasiva, que es lo que hacemos en nuestra clínica. Es una implantología que no requiere el uso de bisturí y no requiere pues puntos de sutura. ¿Y cómo se introduce el implante entonces? Porque si no se abre y no se expone el hueso, bueno, pues se introduce a través de un pequeño orificio, pasando por la encía y entrando en el maxilar, para crear como un pequeño lecho donde va a ir el implante. Que el implante no es más que una raíz artificial, una raíz dental, pero artificial. En vez de ser pues de una raíz dentaria, es de titanio. Entonces, pues a través de ese pequeño orificio se coloca. Entonces, bueno, yo personalmente tengo una versión de este tipo de implantología que he ido desarrollando a lo largo del tiempo, que se llama, le llaman Philo Implantology, que es, bueno, pues con unos instrumentos que yo he diseñado, pues dilato el lecho del implante, de donde va a ir, y prácticamente, ya te digo, es un orificio de 2 milímetros, casi es como una inyección intramuscular en la nalga, es ese diámetro, y luego se dilata un poquito y se coloca el implante sin que haya prácticamente ningún sangrado. Se evitan los hematomas, el posoperatorio es mucho mejor. El tema es el tipo de implante que colocamos en la clínica, es de una sola pieza, es un implante macizo, tiene una serie de ventajas. Y bueno, pues la frase que más escucho yo inmediatamente después de la intervención es, oh, si llego a saber que esto era así, me lo hubiera hecho antes. Porque es que yo pensaba, uno se había montado como dicen los chavales, una batalla, se había montado una historia en la cabeza de truculenta, y dice, pero si esto, pero si no he sangrado. Aparte, lo que hacemos es lo que se llama una carga inmediata, es decir, que el implante se coloca, ya queda asomando, queda ya como un pilar, y sobre ese pilar ya hacemos en el mismo momento, o sea, inmediatamente después de la cirugía, le colocamos como unas dientes provisionales para que el paciente no esté desdentado, no esté, no le queden huecos ni nada de esto, y bueno, pues así, de esa manera, pues ya la parte estética pues la tenemos cubierta. Eso sí, con la carga inmediata el paciente tiene que hacer dieta blanda durante un par de meses, uh-huh, normalmente, para que dar tiempo a que el hueso crezca alrededor de ese titanio, de esa raíz artificial, y se suelde, se fusione, porque es el mismo principio biológico que cuando pues rompemos un hueso de la pierna o del brazo, pues lo que se hace es durante un mes y medio pues inmovilizarlo, juntar bien los fragmentos, eso sí, que se han roto, y ponerle una escayola, un entablillado, lo que sea, para que quede quieto, y se le dice, mire, y tome este bastón, esta muleta, para que no lo apoye, porque no, y no juega al fútbol con la pierna escayolada, porque claro, si se está moviendo la tibia, los dos trozos de la tibia, pues no se suelda, se forma una fibra ahí, pero no se suelda. Con los implantes es lo mismo, se le dice, se le coloca esos dientes provisionales, hechos en la clínica durante un tiempo, pero se le insiste que no debe de hacer una masticación con ellos, y no debe teneros un poquito en reposo, e irse más a la tortilla y al pescadito, que al chuletón y al pan de chapata, este pan maravilloso que tenemos en Galicia,
que disfrutamos,
nuestro tesoro, que no lo valoramos, este pan que tenemos, pero después de poner los implantes, por favor,
no.
Ese implante, únicamente la amiguita y mojada en leche, y bueno, hay que estar un poquito así. Eso es un poco el pequeño sacrificio que tienen que hacer los pacientes después de hacer la implantología mínimamente invasiva con carga inmediata.
¿Cómo se ha innovado en este, sí, en este campo? Usted que lleva 3 décadas en el sector,
pues
¿no?
Sí,
de
sí,
cuando
sí
empezaba hoy.
Y tanto. No te puedes imaginar.
Nadie se imaginaba que para hacer un implante no se necesitará el bisturí.
Pues sí, directamente se hace así, y además, ya te digo, sin hematomas, la molestia es muchísimo menor, claro, es como, siempre lo comparo con la laparoscopia, salva las distancias, que antiguamente para quitarte la vesícula biliar te abrían en canal, te quitaban la vesícula, te daban un montón de puntos de sutura en la barriga, y luego estabas un tiempo en el hospital pasando las canutas, como se dice habitualmente, y hoy día pues te hacen 3 pequeños orificios y por la paroscopia entra con un aparatito, te quitan la vesícula, te quitan el apéndice y lo que haga falta, y casi el día siguiente estás en casa. O para operarte del corazón, pues también antaño te abrían el esternón, te separaban la caja torácica, te hacían circulación extracorpórea, te colocaban unos bypass coronarios sacándote una vena de la pierna, y hoy día una pequeña incisión en el brazo, en la pierna, se mete en endoscopio por la arteria correspondiente, se llega a la coronaria, se desatasca, se coloca un pequeño muelle que se llama stent, que seguro muchos de nuestros oyentes ya conocen a alguien que le han puesto un stent, y ya está, y te han operado el corazón, y a los 2 días ya te han dado de alta, estás en casa, y dices, pero se me han operado el corazón, y estoy tan ricamente, y no he tenido ninguna complicación. Ya, pues un poco salvar las distancias es a lo que se tiende en todas las cirugías, y la implantología no podía ser una excepción.
Doctor Álvaro Bastida, de Clínica Mora y Bastida, aquí en la ciudad de Orense, gracias por acompañarnos, y muy buenos días.
Buenos días a todos.
En Cope Orense te ofrecemos El Refranero, patrocinado por Copersa, concesionario SEAT en Rúa Seixalbo 2.
Dicen que el que mucho habla, mucho yerra, que el que la sigue, la consigue, que el que guarda siempre tiene, y que el que fue a Sevilla perdió su silla. Los refranes del día en Mediodía Cope Orense.
¿Sabes que hay un lugar que estará siempre abierto por si se te antoja helado o palomitas? ¿Conoces la ruta perfecta para evitar los atascos? Y lo de perderte siempre será tu decisión. La ciudad es tu mejor plan. Seat Arona, tu SUV por 14.500 euros. Siempre eliges ciudad.
Te esperamos en Copersa, concesionario SEAT, Rúa Seixalbo 2.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Herráiz. Buenas tardes.